Vamos a continuar con una, dentro de la enseñanza de la rueda de la vida, con un aspecto que es el deseo, ¿no? Pero bueno, me han invitado a que les hable del deseo dentro de esta enseñanza, especialmente viendo uno de los que se llama elementos más interesantes que a mí me parece como más interesantes de las enseñanzas budistas, que es precisamente esta representación, porque es muy gráfica. Es una representación muy gráfica que muchas veces se dice que en realidad la rueda de la vida es como un espejo en el que nosotros podemos mirarnos y en el que podemos reconocer cómo es nuestra existencia. Y a modo de símbolo es como si fuese en realidad un mapa que cartografía cómo nos relacionamos nosotros en la vida cotidiana con lo que nos va sucediendo, ¿no? Puede parecer quizás un poco así como muy, muy prolífera, ¿no? Y muy exuberante, pero todos los símbolos que hay dentro de la rueda de la vida son muy interesantes porque nos dan pistas para realmente saber qué es lo que nos está sucediendo en nuestra vida cotidiana, por qué surge el sufrimiento y cómo en realidad hasta incluso nos da pistas de por dónde podemos salir del sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la rueda de la vida hay varios círculos. Hay como un primer círculo que es más pequeño, que se denomina como, se dice que es el eje de la rueda de la vida. Y en ese eje de la rueda de la vida se dice que es el motor, realmente es el motor de toda la rueda y de toda la existencia. Y en ese eje, precisamente, hay como tres animalitos. Hay tres animalitos que, en realidad, representan tres venenos. Esos tres venenos que, entre sí, es muy curioso, porque si nos acercamos a ver, en realidad están los tres animalitos que son un cerdo, un gallo, una serpiente, una víbora, están con la boca mordiendo la cola del otro animal. Y entonces están los tres mordiéndose la cola. Y esto en realidad es como un símbolo de que nos dice que esos tres venenos están como muy interrelacionados y que en realidad son como un círculo vicioso que en realidad empiezan a... Es un mordisco que va detrás de mordisco y entonces empieza a hacer girar la rueda de la vida, ¿no? Y estos tres venenos son conocidos como las raíces nocivas del sufrimiento. Y es a partir precisamente de estos tres venenos cuando nos contaminamos y muchas veces a partir de estos venenos es cuando empezamos a generar mucho sufrimiento en nuestra existencia, ¿no? Bueno, pues de estos tres venenos en realidad ya no he oído hablar porque ya se han tratado dos de ellos. Ya han hablado del odio representado por la víbora o la ignorancia representada por el cerdo. Y el veneno del que vamos a hablar hoy es el gallo. Está representado por el gallo y simboliza el deseo, pero más que el deseo ávido, es la avidez, el ansia, es como tiene un punto de deseo, pero como con mucha, mucha intensidad, ¿no? Bueno, pues realmente cuando nosotros estamos contaminados fundamentalmente por la ignorancia, nos resulta muy difícil reconocer lo que se llaman las tres lakshanas o las tres características primordiales de la existencia que nosotros vivimos. Es decir, en esas tres características son el sufrimiento, la insustancialidad y la transitoriedad o la impermanencia. Y muchas veces, impregnados precisamente por esta ignorancia, creemos en la existencia de un yo fijo, algo como fijo, que es lo que nos define, ¿no? Y es un yo que normalmente va a estar amenazado por la impermanencia. Y claro, todo este sentido de identidad que deriva de ese yo se encuentra sujeto precisamente a la ley del cambio. Y ese cambio, lo que normalmente nos intenta decir es que realmente no hay como un yo fijo, sino que está continuamente cambiando. Y claro, esto muchas veces nos produce mucha inseguridad y nos produce mucho malestar, ¿no? Este yo, este ego, intenta por todos los medios obtener seguridad haciendo lo que normalmente hacen los animales. De la misma forma que un animal caza para comer y alimentar su organismo, el ego trata de poseer aquellas cosas que consideran que son útiles para realmente afianzar su identidad. Precisamente para proteger este ego, los tres venenos tratarán de atacar cualquier cosa que amenace su supervivencia y que realmente socave su identidad. Entonces, en esta charla lo que vamos a hacer es hablar de uno de esos venenos, el veneno que se denomina el deseo, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo es simbolizado? Hemos visto, es un gallo, ¿no? No, pero es simbolizado por un gallo que es más bien como el gallo del corral, ¿no? Muy engreído, ¿eh? Muy orgulloso, que se pavonea con todas sus plumas, exhibiéndolas con una gran elocuencia, ¿no? Y luego otra de las características es que por lo que especialmente se simboliza como un gallo es como, por ejemplo, cómo comen los gallos. Empiezan a picotear y están picoteando, picoteando, picoteando porque están prácticamente viendo y observando todo lo que hay alrededor picoteando, ¿no? Es como ese picoteo, es como esa avidez. Por eso simboliza esa avidez. No por el pobre gallo, que el pobre gallo no tiene culpa, ¿eh? ¿No? Entonces, es más eso que se representa, esa avidez, ¿no? Esa avidez que se puede decir que es... Se le da muchos nombres. Hay veces que se llama avidez, se le llama avaricia, codicia o incluso deseo neurótico. Pero claro, este deseo, así, o esta avidez, agrupa un conjunto de deseos nocivos muy amplio, desde cosas muy sencillitas a cosas que son como mucho más complejos. Desde una simple vaga añoranza hasta el ansia ciega. Yo no sé si alguna vez han tenido ansia ciega, ¿no? Pero hay veces que cuando tienes ansia ciega, realmente te nubla la mente. Quieres algo, y quieres algo, quieres algo, y que se quite todo el mundo de alrededor porque tú quieres eso, ¿no? Y entonces vas directo, ¿no? Entonces, un hombre que muchas veces se le puede poner a este deseo es como el de ambición egoísta, ¿no? Realmente esa ambición egoísta que muchas veces nubla tu mente, ¿no? Y este es uno de los poderes que tiene precisamente ese deseo, que muchas veces nubla totalmente nuestra mente y muchas veces incluso nuestra racionalidad, ¿no? Realmente cuando hablamos de este deseo es como si ese deseo fuese un imán. Es un imán que lo atrae todo y como tal, todos, pues simplemente por estar en esta existencia, estamos expuestos al deseo. Y el deseo siempre va a estar ahí. Lo que va a suceder de forma diferente es cómo nos relacionamos con el deseo. Esto es otra cosa. Y el problema, y el gran problema que nosotros tenemos con el tema del deseo, es que nos apegamos y nos aferramos a ese deseo. Y cuando nos apegamos y nos aferramos a ese deseo, es cuando empezamos a tener problemas. Realmente, ese deseo, esa avidez por querer poseer cosas, hace que muchas veces estemos intentando tomar cosas de todas partes para incorporarlas a nuestra propia identidad, ¿no? Es una creencia de que eso nos va a ayudar a asegurar nuestra identidad. ¿Cuántas veces para decir quiénes somos nos vemos obligados a decir que es hobby, la carrera que tengo, mi posición profesional, la familia que yo tengo, las posesiones que yo tengo, y bueno, realmente esto lo tenemos como incorporado, forma parte de nuestro deseo. Y nuestro deseo muchas veces lo que quiere es más. Y quiero más. Y cuando ya tienes esto, encima no es que quieras esto, no, porque quieres más. Es decir, el deseo, otra de sus características es que nunca va a ser, va a ser siempre insaciable. Siempre vamos a querer más y más y más, ¿no? Y yo hay una cosa que a mí me siempre para trabajar con esto y ver el poder que tiene esto del deseo es cuando nosotros muchas veces codiciamos objetos y si, por ejemplo, perdemos algo, bueno, si perdemos algo. Yo recuerdo todavía que yo a mí es una cosa que, viendo mi experiencia, me asombraba muchísimo y simplemente... A mí me gustan mucho las gorras. Y me acuerdo que tenía una gorra de felpa. Y la gorra aquella de felpa, pues una vez la perdí. Una gorra así que era muy calentita, sobre todo... Bueno, ahora aquí no necesito yo una gorra muy calentita, ¿no? Pero en otros sitios, en otras zonas, sí que necesitas una gorra calentita para calentarte las orejas. Y entonces, una vez, esa gorra la perdí. Bueno, la pérdida parecía que había perdido algo mío. Algo de mí mismo. Entonces, no sé si alguna vez, no sé si es algo que les pasa, ¿no? Pero, bueno, pero esto es, bueno, es algo que nos da mucha idea de cuál es el objeto del deseo y cómo incorporamos muchos objetos como por parte de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, muchas veces la pérdida de un objeto puede ser casi como algo... Tu mundo ya no es igual, ¿no? Ya es una gran pérdida porque se te ha ido una parte de ti, ¿no? Entonces, claro, también muchas veces nos podemos aferrar no solamente a objetos materiales, sino que nos podemos aferrar a lo que son ideas. Especialmente nos encanta aferrarnos a nuestros puntos de vista. Nuestros puntos de vista son especialmente algo a lo que nos aferramos mucho. Yo tengo una visión de cómo son las cosas y cómo deberían de ser. Y hay de quien se interponga en mi camino, en la defensa de todo esto. Nos ponemos muchas veces... Bueno, es algo que realmente cuando alguien nos lleva a la contraria, no sé si... Bueno, pues se pone en marcha. Prácticamente es una amenaza a nuestro propio yo. Y entonces, claro, si vemos el deseo que es esto, que está mordiendo al siguiente, la serpiente, alguien que amenaza a algo que es mío, que es mi posesión, a continuación aparece la víbora, la aversión, el odio, el rechazo y de todo, ¿no? Por eso se dice que están los tres íntimamente ligados, ¿no? Y bueno, hay otros aspectos en los que especialmente la avidez surge y es cuando nos relacionamos con otros. Cuando nos relacionamos personalmente con otros. Y entonces ahí surge muchas veces que surge el ansia de amor, el ansia de amistad, el ansia de aprobación, el ansia de admiración... Incluso la fama. Bueno, no sé, yo en nuestra sociedad, no sé cómo ocurrirá aquí en la sociedad mexicana, pero mucha gente, lo único que quiere ser en esta vida es famosa, por lo que sea, da lo mismo, pero quiere ser famosa, ¿no? Y bueno, yo los veo en los reality shows estos que hay, que realmente la gente se hace famosa, quiere hacerse famosa por cualquier cosa, ¿no? Claro, entonces, todo esto, esta avidez por querer... tener todos estos objetos o de deseo, ansiar el amor, la amistad, la aprobación, la admiración, son como una forma de, en realidad, construir nuestra identidad personal, ¿no? Y solamente tendríamos que fijarnos en cómo hablamos. Fíjense cómo hablamos, ¿eh? Sino, tengo muchos amigos. Tengo. Esta persona tan importante es amiga mía. Tengo su aprobación, pero de mí no. Tengo pareja. Mi pareja, mi marido, mi esposa, incluso si ya me he deshecho de mi marido, de mi esposa, digo mi ex. Es decir, en nuestro afán de posesión es mi, ¿no? Bueno, pues claro, todo esto es algo que es como muy inherente. Es que prácticamente el deseo está casi en nuestros genes, ¿no? Entonces, es algo que siempre vamos a tener ahí. Y claro, esto pues es algo que muchas veces, cuando nos damos cuenta, pensamos que quizás el camino espiritual es eliminar el deseo. Pero esto no es así. En realidad, el camino espiritual no significa que vayas a eliminar el deseo. Significa es que vas a cambiar tu forma de relacionarte con el deseo. Y bueno, vamos a ver un poco cómo es la naturaleza del deseo, ¿no? Como he dicho, el deseo atrae como los imanes, es decir, no discriminan. Atraen todo lo que es metálico, entonces el deseo va a atraer todo, ¿no? Y claro, el gran problema está precisamente en que no en el deseo en sí, sino en nuestro apego que tenemos a ese deseo. Nos aferramos a ese deseo, ¿no? A veces el deseo de felicidad muchas veces se le compara como con la cabeza de una serpiente. Y muchas veces cuando queremos la felicidad es como si tú intentases agarrar la cabeza de una serpiente. Y muchas veces el deseo de evitar precisamente la infelicidad es como si intentases agarrar la cola de la serpiente. Es como una forma de, en realidad, el deseo se puede presentar como lo quiero o como no lo quiero. Pero estamos intentando, en definitiva, agarrar la serpiente, y la agarres por donde la agarres, te va a morder. Es decir, que sea cual sea el extremo que tomes, el resultado siempre va a ser el mismo, el sufrimiento. Te va a producir sufrimiento, ¿no? Y otra de las características del apego al deseo es que muchas veces estás tan absorto, tan embelesado, tan encantado por el deseo, que no puedes ver con claridad. Realmente uno está totalmente ofuscado. Respondes como con un resorte automático, ¿no? Compra esto, di aquello, come esto, haz lo otro. Aquello que realmente estás ansiando comienza a convertirse en una necesidad. Ya no lo ves como una opción. Cuando te apegas al deseo, ya en realidad no es una posibilidad, es necesario. Cuando está ese trozo de chocolate ahí y tú dices, no, podría comérmelo, no podría comérmelo, o dices, es que tengo que comérmelo, es necesario, mi cuerpo lo necesita, ¿no? Es un trozo de chocolate, que podrías tomarlo o no tomarlo, pero sin embargo, cuando nos aferramos al deseo, se convierte ya en una necesidad. Y es una de las características que tiene el deseo, y es que es totalmente engañoso. Te hace creer, esta es genial, ¿eh? Te hace creer que si tú satisfaces ese deseo, vas a ser feliz. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú empiezas a satisfacer deseos, pues ese deseo cambia y es el deseo por otra cosa. Y es el deseo por otra cosa. Con lo cual nunca estamos satisfechos y realmente no alcanzamos esa felicidad. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana pensamos, Bueno, cuando tenga este trabajo, voy a ser feliz. Tienes el trabajo y no eres feliz. Ah, no, pero es porque tengo este jefe. Entonces, cuando no tenga este jefe, voy a ser feliz. Cambian el jefe y sigue sin ser feliz. Es decir, y esto es así y así y así y así. Claro, esto es como una idea totalmente engañosa. Porque cuando pensamos que tenemos, que llegamos a alcanzar algo, lo conseguimos y creemos que somos felices, en realidad está surgiendo otro deseo de nuevo. Pero realmente lo que es que es importante es que cuando nosotros intentamos satisfacer el deseo y pensamos que eso va a producirnos la felicidad, una de las cosas que no nos damos cuenta es que el deseo es continuamente cambiante. Ahora pensamos que deseamos esto, pero al momento cambia y ya deseamos otra cosa. Con lo cual, muchas veces, esto te lleva a un gran callejón sin salida. Porque no vamos a poder realmente encontrar la satisfacción en nada de aquello que deseamos, porque aquello que estamos deseando continuamente es cambiante. Con lo cual será muy difícil que tú encuentres la satisfacción o la felicidad en aquello que estás cambiando. Pero es tal el engaño que tiene la capacidad del deseo de decirte y de muchas veces engañarte que no cuando tenga esto, no cuando tenga lo otro, no cuando tenga lo otro, no cuando tenga, que piensas que es que te has equivocado de objeto deseado, cuando en realidad tú no puedes alcanzar la felicidad con la satisfacción de los deseos, ¿no? Claro, entonces, bueno, parece que estamos poniendo los deseos por tierra, ¿no? Como, uy, esto de los deseos hay que eliminarlos, ¿no? Incluso hay mucha gente que piensa que se nos acusa a los budistas de que, claro, es que no queréis desear nada, es que, pero qué sosos, ¿no? Es que somos sosos, para todo lo bueno que hay en la vida, no lo queréis, no queréis desear nada. No, es que esto no es así. En realidad, lo que estamos diciendo cuando estamos empezando a explorar esta enseñanza es no apegarnos a los deseos, pero hay que, si algo bueno viene, pues bien, está bien. Lo que pasa es que no intentes apegarte a ese deseo de que eso permanezca, porque eso te generará sufrimiento. Y de hecho también sabemos que hay deseos que son positivos, porque claro, te puedes preguntar, bueno, ¿pero qué tiene de malo el deseo? No hay nada malo en desear, ¿no? Bueno, de hecho, el deseo es una parte normal de la vida, ¿no? Y una parte sana incluso de la vida. Por ejemplo, querer desarrollar amistades, pues no es malo, ¿no? O no es algo que nos vaya a producir sufrimiento. Pero quizás querer continuamente, si nos aferramos al querer tener amistades, si no las tenemos, ahí es cuando empieza el sufrimiento. O querer ser mejores, ser más felices, en principio tampoco no es nada malo, ¿no? El problema es que cuando nos apegamos al deseo, entramos en un círculo, en una espiral que es muy difícil que nos lleve a la felicidad. Porque entras en un ciclo continuo durante toda tu vida de querer tener cada vez más y más y más, ¿no? Por eso siempre es importante distinguir entre lo que es el deseo neurótico y el deseo sano, ¿no? Por ejemplo, el hambre no es un deseo neurótico. Necesitamos el hambre para poder vivir. Nuestro cuerpo, cuando tiene hambre, dice, es necesario comer porque necesitas mantener tu cuerpo. El problema es cuando te empiezas a aferrar al deseo de comer y entonces eso ya se empieza a darte algunos problemas, ¿no? Realmente cuando surge la avidez, La práctica espiritual es la que realmente nos va a permitir progresivamente ir erradicando la avidez. Y de esa forma vamos a poder distinguir entre lo que es la avidez y lo que es un deseo sano. Cuando un deseo es sano, normalmente no te va a producir sufrimiento. Porque se está realmente cubriendo una necesidad, muchas veces fisiológica o una aspiración. Pero cuando tú te aferras y eso se convierte en un deseo neurótico, es cuando realmente te produce sufrimiento. Entonces, para distinguir precisamente entre sano deseo y avidez, lo que en realidad deberíamos de preguntarnos es si ese deseo nos causa un efecto emocional molesto. Realmente, ¿qué resultado tiene, no? Y si realmente la satisfacción del deseo, cuando nosotros estamos satisfaciendo el deseo, ¿estamos satisfaciendo una necesidad o estamos intentando encontrar en la satisfacción de ese deseo otra cosa? Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos un deseo de mayor plenitud y podemos tener un deseo de encontrarnos más conectados con los demás. Y es posible que tú intentes ese deseo, muchas veces no se ve satisfecho y en su lugar decides satisfacerlo de otra manera. Muchas veces puedes satisfacerlo pues con tóxicos, alcohol, drogas, comida, relaciones sexuales, y estás intentando buscar en eso precisamente la conexión, la sensación de plenitud. Pero realmente, por ejemplo, la comida no te dará nada más que te nutrirá tu cuerpo, pero no nutrirá tu necesidad de conexión con los demás. Las relaciones sexuales, por ejemplo, si son sexo por sexo, probablemente va a ser un momento placentero, pero realmente no va a satisfacer tu necesidad de conexión con los demás. Y entonces, si tú te empiezas a pegar, a aferrarte a ese deseo de forma neurótica, es cuando empiezas a entrar en círculos de adicción. Entonces, el deseo de la amistad, de la belleza, del desarrollo de nuestra persona como individuos, en realidad son deseos que deben ser fortalecidos, ¿no? Y precisamente mucho de nuestra práctica está orientado a ese propósito. A modo de resumen, podríamos decir que esta avidez se puede manifestar en nuestro interés por tener objetos materiales, tener el último gadget, por ejemplo. A mí esa es una de las cosas con las que trabajo, porque en cuanto salga el próximo gadget ya estaré diciendo ya lo quiero, ¿no? También se manifiesta cuando el sentido de posesión alcanza a una persona, como la pareja o una amistad, y es lo que estaba diciendo precisamente el pronombre posesivo, ¿no? Es casi como, no sé si han visto esa película de El Señor de los Anillos, Gollum, mi tesoro, ¿no? Y otra forma en la que se manifiesta este deseo es el de poseer una buena imagen personal, profesional, prestigio, fama. Pero cuando te aferras a eso y lo haces todo por eso, entras precisamente en esos círculos neuróticos de deseo. Bien, con lo cual podríamos resumir que en ese eje, precisamente en este eje, que es este primer círculo de la rueda de la vida, se encuentran estos tres venenos que mueven toda la rueda, ¿no? Y se encuentran entrelazados de una forma inextricable, ¿no? Y es muy raro que, por ejemplo, nosotros podamos encontrar el odio, la avidez o el deseo, la ignorancia en su forma pura. Siempre vamos a tener un poquito de todo, ¿no? un buen mezcla y tenemos un buen batido de esos tres venenos, ¿no? Y realmente Sangharakshita dice de la rueda de la vida que en realidad simboliza la mente reactiva. Y cuando nosotros somos capaces de superar esa mente reactiva, la mente realmente creativa va a emerger y nos va a permitir salir de esa rueda de la vida, ¿no? Y claro, ¿cómo nos puede ayudar precisamente la práctica del Dharma a superar estos tres venenos, y especialmente el veneno del deseo? Bueno, pues yo voy a tomar el triple sendero como una forma de ver cómo nos puede ayudar. La ética. La ética es uno de esos pilares del triple sendero, es uno de esas dimensiones. Y a mí hay un precepto que podemos evocar aquí en este momento, que es especialmente su formulación positiva, que creo que nos puede ayudar. Y es: con tranquilidad, sencillez y contento, purifico mi cuerpo. Qué difícil, ¿no? Tranquilidad, sencillez y contento, todo a la vez. Qué difícil, ¿no? Bueno, pues podemos comenzar por preguntarnos: cuando tengo un deseo, ¿se trata de un deseo, una preferencia, algo que tal vez me gustaría, o es un deseo neurótico? ¿A qué responde? ¿Por qué deseo satisfacer este deseo? ¿Y su satisfacción me acerca a la tranquilidad o me acerca más al sufrimiento? Y a mí hay una cosa que siempre me gusta mucho. A mí son unos versos. Yo la llamo especialmente, esta es mi ley, la ley del tronco seco, de Shantideva. Es decir, y hay unos versos de Shantideva precisamente que a mí me inspiran mucho, ¿no? Dice: si queremos movernos o hablar, primero debemos examinar nuestra conciencia y conducirla al estado de tranquilidad. Si sentimos atracción o rechazo, no debemos actuar ni hablar, sino permanecer inmóviles como un tronco seco. Cuando mi espíritu busque provecho, honores, gloria, popularidad, homenajes, permaneceré inmóvil como un tronco seco. A mí ese son como, bueno, cuando tengas ese deseo que dices, vale, estate quieto, para un momento. Yo esto me lo digo muchas veces. Cuando sale un nuevo gadget, para. No te lo compres. Espérate. ¿Realmente lo necesitas o no lo necesitas? Para, ¿no? Hay otra parte del camino, que es la meditación, que como antes comentaba precisamente cuando estaba explicando lo que significa la meditación, es que nos puede ayudar como un laboratorio en el que aprendemos a manejar nuestros pensamientos y a desarrollar atención, ver qué es lo que sucede, ¿no? Y podemos muchas veces comenzar a observar el engaño del deseo que nos hace creer la urgencia del mismo. Y por ejemplo, en la meditación de hoy, ¿hubo alguien que tuvo algún momento algo que le molestaba? ¿Algo en la postura? Cuando nos empezamos a relacionar con esto, ¿qué sale? Sale casi como de forma automática, ¡ay, me voy a mover! ¿No? Sale como automático. Pero quizás puedes crear como un pequeño espacio y decir, ¡ah, realmente me duele o es que quiero hacer otra cosa! Y entonces, esto es lo que te da muchas veces la práctica de la meditación. Te crea un espacio para que precisamente ese deseo neurótico crea un espacio entre ese deseo y la percepción de que eso es una necesidad. Eso te lo da la meditación. La práctica de la meditación te puede ayudar poco a poco a percibir eso, ¿no? Y luego tendríamos el tema de la sabiduría, precisamente ese tercer pilar de la sabiduría, que precisamente interactúa con los tres venenos. No se puede aislar de la práctica, de la sabiduría no se puede aislar de la práctica de la ética y de la meditación. Pues es precisamente a raíz de la práctica de la ética y de la meditación cuando empezamos a alcanzar más sabiduría y empezamos a ver cómo se manifiestan esos venenos en nuestra existencia. La sabiduría se comienza a desarrollar cuando nos acercamos con meta a las situaciones que nos producen rechazo y somos lo suficientemente diligentes como para contemplarlas desde una perspectiva consciente. Se comienza a desarrollar cuando nos permitimos desapegarnos de nuestras ideas preconcebidas y a vislumbrar nuevos puntos de vista más creativos que nos permiten ver la realidad más allá de lo que parece ser. Desde el punto de vista del budismo, la sabiduría es ver las cosas tal y como son, jnana, y no como aparentan ser, vijnana. Jnana está realmente libre de codicia, de odio, de ignorancia, mientras que vijnana está atrapada precisamente por ellas. Y ya para finalizar, me gustaría acabar con un verso del Dhammapada, que creo que nos da una pista bastante interesante por dónde podemos ir caminando. Y dice así, dice, gradualmente, poco a poco, de uno a otro instante, el sabio elimina sus propias impurezas como un fundidor elimina la escoria de la plata. Así podemos trabajar con ello. Pues, muchas gracias.
Gracias.